presenta www.vacasvolando.com.
Dinero vil meta.
Podcast de Esteban Mancuso. Negocios, economía, finanzas. Money.
Hablamos de dinero.
Hola, este es el tercer capítulo de Money. Mi nombre es Esteban Mancuso. Estamos en el estudio Faiketen. Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Esteban? Todo bien. Estoy con muchas ganas, me dejaste la pelota picando en el capítulo pasado de contarme el episodio con Taringa, que eras socio. En realidad hicimos como que me contabas, pero no me contaste nada al final.
Bueno, si querés tratamos hoy ese tema porque la verdad que es interesante, y creo que el tema es que podemos aprender varias lecciones para emprendedores de mi caso. La historia empieza en el año 2006. Yo estaba en ese momento en la UADE como coordinador del Centro de Emprendedores y dictando una materia que se llamaba Casos Empresariales, una materia de cuarto año de Administración de Empresa. Y en ese momento tengo alumno, un chico, que me cuenta que él tiene una pequeña empresita de hosting con su hermano y otra persona más. Y la verdad que me cayó uno y otra persona más. Y la verdad que me cayó muy bien, entonces empezamos a hablar de temas de internet y qué se podía hacer. Y vos sabés que en ese momento yo era usuario de Hi-Fi. Y me acuerdo que Hi-Fi tenía bastante tráfico y la gente que yo conocía que usaba redes sociales...
Hi-Fi, la red social.
Exactamente, Hi-Fi, la red social. Y la gente que yo conocía estaba en ese momento en Hi-Fi, no sonaba tanto Facebook. Y yo dije, ¿por qué no hacemos un Hi-Fi en español? Un adelantado a lo que fue Sónico, en mi idea nada más. Y entonces empecé a hablar con este chico que se llamaba Hernán y me dice, bueno, dale, venite a la oficina. Bueno, cuando fui a la oficina empezamos a charlar y él en un momento me cuenta que ellos estuvieron hosteando un sitio que ya no lo hosteaban cantidad de tráfico. Y yo la verdad que, bueno, lo empecé a navegar y me encontré con un sitio que era colaborativo, digamos, palabras que uso hoy pero que en ese momento no usaba, y que de alguna manera tenía muchos aportes de sus usuarios y que me contaron que lo había construido, digamos, lo había programado un chico para aprender a programar PHP.
O sea, de entrada, dos cosas. ¿Te pudiste relacionar con gente que tenía una idea interesante y viste que ahí había una oportunidad que no, por lo menos no estaba explorada? Había que ver qué pasaba.
En realidad yo lo que hice, digamos, como primer lección, si querés, y algo que vos comentabas muy bien el capítulo pasado, era que me busqué rodear de gente que yo consideraba que sabía del tema. Y ellos en realidad lo primero que hicieron fue empezar a buscar algún script, digamos, en este caso Hernán, donde podíamos montar esa red social. Pero mientras tanto, que yo me reunía con ellos, cada vez veíamos más el crecimiento de Taringa. Y en un momento yo dije, ¿por qué no podemos hacer algo con esta gente? Y ellos me dijeron, mira, la verdad es que este chico no tiene publicidad dentro del sitio y no lo puede sostener, no puede pagar el hosting.
¿Por eso se había ido de la empresa esta de hosting?
Bueno, vos sabés que en el sitio de él, que es fernando.com.ar, del fundador original, del cual ahora voy a hablar un poco, él puso que en ese momento la gente de Wirus, que era la empresa de hosting, lo había hosteado, pero como ya no le servía el canje, lo habían dejado ir. Y él andaba buscando housing por distintos lugares, pero tenía tanto tráfico el sitio que le costaba mantenerlo. Y un poco que se había quemado, ¿no? Digamos, estaba con ganas de irse.
Volviendo para atrás, para hablar de un poco de negocios de Web 2.0, cuando los negocios crecen muy rápido, lo que cuesta mantener es esto de pagar la transferencia, ¿no? Porque los bits que van y que vienen a uno se los cobran. Parece que es todo gratis, pero cuando uno lo tiene todo uno, los bits que van y que vienen a uno se los cobran. Hay que tenerlo en cuenta cuando uno pretende armar un mega negocio de mucha transferencia, ¿no?
Obvio. Y vos sabés que este chico lo había empezado en el 2003 para aprender, como te decía antes, a programar PHP. Con lo cual, supuestamente, el código estaba bastante mal. Pero el sitio funcionaba y tenía un montón de gente que todos los días hacía aportes y subía, no sé, links a programas, links a música, links a historias, contaba experiencias, distintas cosas. O sea, que era bien 2.0. La estética del sitio era muy sencilla, pero agradable de verla en ese momento, digamos, como algo bastante casero.
La gente lo entendía.
Cuando nos ponemos a ver en tráfico, nos fijamos en Alexa, en ese momento estamos hablando de... calculada en mitad del 2006, apenas pasando la mitad del 2006, el sitio estaba dentro de los 40 de Argentina y estaba 4.000 del mundo en Alexa.
O sea, ya estaba un poco pasado de lo que es un nicho. La gente suele decir que un mercado de nicho es cuando tenés alguien que toma el 20% en algún lugar del mercado. Taringa, evidentemente, ya estaba del otro lado del nicho. Ya hasta se podría decir, si querés, corregime si querés, que la oportunidad para el emprendedor ya se estaba venciendo.
Él ya había hecho todo lo que podía hacer, aparentemente, no lo estaba monetizando porque tenía un solo bannercito de una publicidad con lo cual sacaba unos pesos, pero la realidad es que si vos mirabas los datos, yo decía, esto es un hit, es un diamante en bruto. Y yo me ponía a pensar y decía, si todo esto, digamos, lo tenemos que empezar de cero, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para tener 50.000 visitas únicas diarias que ya tenía en ese momento el sitio? O sea que el sitio para mí ya era un hit. Bueno, se empezó a negociar con este chico, digamos, da la casualidad que un día vienen y me dicen, ¿sabes qué? Cypher, que es el apodo de este chico, digamos, el nick que usaba en todos lados, se quiere ir del país, quiere viajar a Cuba y a Costa Rica y se quiere, digamos, despabilar un poco porque está medio quemado con el tema de programación, etcétera. No sé dónde trabajaba él y quiere vender el sitio. Y el dueño de fotolog.com.ar, que todavía no se había lanzado, pero que lo estaba lanzando, digamos, que sería iba a ser la competencia del Fotolog internacional.
Claro.
Le ofreció $5,000.
¿Por?
Por todo Taringa.
Pero, ¿cómo estaba constituido Taringa en ese momento?
No, Taringa era 100% Cypher. De hecho, cuando uno iba al pie...
¿No había una empresa?
No había nada.
No había nada.
Porque, digamos, ni siquiera estaba facturando él. Si no tenía anunciantes. Cuando vos mirabas el pie de la página, decía, inspirado en Teoti, que era otra página en la cual él se había inspirado, y hecho por Cypher. O sea, él ponía su firma ahí como, esto es lo que yo construí en PHP. Bueno, estos chicos empiezan a negociar. En ese momento ellos hicieron toda la negociación y dijeron, bueno, mira, Cypher acepta que nos quedemos nosotros con el sitio a cambio de $5,000, pero él se queda con un 10%. Me dijeron, ¿ponés la mitad de la plata?
Ya ahí había una constitución de empresa, ya había que armar algo como para que él se quede con el 10%.
Y en la práctica había que hacer algo, pero la realidad es que en ese momento no había un papel de nada. Me acuerdo que...
Alerta, ¿no?
Claro, alerta, bueno, digamos, ahora vamos a ver, pero sí, alerta total. Digamos, para un emprendedor es, digamos, dejar las cosas claras desde el primer momento. Entonces, en ese momento me acuerdo que Cypher estaba en Costa Rica y nos pasó una dirección de un banco y quería que le mandemos la plata ahí. Y yo medio desconfiaba, decía, pero ¿y cómo nos cubrimos nosotros? No, no te preocupes que él, el .net, pues el sitio se llama taringa.net y el .com.ar lo tiene él, ya me transfirió el .net. Pero él se está quedando con el .com.ar en ese momento como resguardo. Bueno, fantástico. Y aparte ya linkeó el sitio hacia nuestros servidores, con lo cual el sitio ya lo tenemos nosotros. Bueno, fui yo a una casa de cambio y le giré los $5,000. Que tardan como 2 semanas en llegar porque, bueno, digamos, van triangulando por el mundo, ¿no? La plata. Digamos, pide a Nueva York y después a Costa Rica y por ahí se la pisaron en el banco. El pibe estaba medio desesperado. Pero al final llegaron. 4.987, creo. Una cosa así. Bueno.
¿Y con qué te quedaste vos en ese momento?
Y en ese momento, técnicamente, yo me quedé con el 45% del sitio.
Con el 45% de algo que en realidad estaba medio en el aire.
Estaba totalmente en el aire.
Pero además,
yo lo hice de confiado, porque me parecían que eran gente confiable.
Claro.
Bueno, la realidad es que lo primero que se hizo, o lo primero que se dieron cuenta estos chicos, es que había 2-3 cositas de programación básicas que se podían tocar para mejorar. Pero el otro tema es que el registro de usuarios estaba cerrado hace un montón de tiempo, porque él no quería meter más gente en el sitio porque se le iba de las manos.
No le daba, claro.
A los 2 días de haberle comprado el sitio, abrimos el registro de usuarios. Y lo que pasó es que, no sé, en un día hubo 2.000 usuarios nuevos. Fue una cosa increíble.
¿Un día?
Un día.
Wow.
Los usuarios que ya estaban se empezaron a quejar. No, no dejen entrar a más gente. Y los usuarios nuevos estaban como locos posteando todo el día cosas. O sea, ya había una comunidad y había un deseo de un montón de gente de ser miembros. De hecho, una chica amiga mía me dijo, por favor, conseguile un usuario a mi hermano que está desesperado, lo compra si es necesario.
Y ahora todo esto había sin campaña de marketing, sin juntar plata para, digamos, nada.
Nada, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el secreto para que un sitio crezca? Bueno, evidentemente es trabajar viralmente, hacer redes, porque él empezó haciéndolo solo, todos los primeros posts los subía él. Después encontró 5 o 6 chicos que empezaron a postear junto con él y se hizo una comunidad. Pero acordate que fueron 3 años, porque él empezó en el 2003. O sea, no fue de un día para el otro todo,
claro,
esto. O sea, llegar a todo esto fueron 3 años. O sea, la gente piensa que esto empezó en el 2006, Taringa, y no, Taringa empezó en el 2003. Lo que pasa es que, obviamente, cuando se abrió el registro y al empezar a entrar tanta gente, empezó a crecer. Compramos un servidor nuevo, lo pusimos nosotros el dinero, digamos, con estos chicos, que son 2 hermanos, que se llaman Matías y Hernán Botbol.
¿Y a esta altura todavía no había ningún papel?
No había ningún papel. Y entonces yo propuse firmar un papel. Entonces en ese papel firmamos que ellos dos, digamos, Hernán y Matías, tenían el 45% del sitio, yo tenía el 45% del sitio y nos íbamos a repartir las tareas. Pero, digamos, lo que firmamos es algo societario. Y esto lo aclaro porque en realidad uno de los grandes temas que pasaron después es que hubo una confusión muy grande entre lo que era el trabajo y la sociedad. Como entre la gestión y la participación accionaria.
Sí, ese detalle no hay que dejarlo pasar nunca, ¿no? ¿Cuánto tengo yo de la empresa? se negocia con las herramientas que se tiene disponible en ese momento, pero después hay una cuestión separada que va por quién hace efectivamente las cosas. Sobre esto es clave cuando entra dinero contante y sonante, ¿no?
Totalmente. Y enseguida empezaron a llegar algunas pautas. De hecho, una de las primeras pautas fue un chico que estaba con un emprendimiento tipo Dig desde Miami, que pagó por un banner fijo mensual una cosa así como $500. Que en realidad después cuando vio lo que fue el CTR, creo que había pagado 28 centavos de dólar por cada clic. O sea, nosotros sabíamos que adentro del sitio, a los usuarios que estaban en ese momento no les gustaba la publicidad, porque eran la mayoría gente geek. Entonces, que estaban ahí porque habían construido una comunidad de gente geek. Y ese era un tema que uno se empieza a dar cuenta cuando va pasando el tiempo. Sin embargo, como ellos también eran gente geek, los que eran mis socios, empezaron también a hacer crecer el sitio y todos aportamos para que eso crezca. Y ellos dijeron que había que cambiar la programación y la estética del sitio. Con lo que para mí ellos sabían del tema, con lo cual dije, bueno, ok. Y ahí me enteré que ellos tenían un socio de Wirus, que es la empresa de hosting, que estaba en China, que era un programador de la empresa United Virtualities. Y que él desde China era el que iba a hacer la programación. Bueno, a todo esto esta persona, digamos, no aparecía en ningún papel. Del papel que habíamos firmado no estaba. Pero tampoco me preocupé demasiado. Cuando llegó el verano, o sea, 2 meses después, el sitio ya estaba que explotaba. O sea, la realidad es que ya estaba top 1000 de Alexa y llegó a estar en ese momento top 17 de Argentina. O sea, todo esto en 3 meses. ¿Por qué? Porque abrimos el registro.
Claro.
Y un montón de gente que quería ser miembro del sitio empezó a entrar. Con lo cual, todo espectacular.
Y decime, Esteban, ¿qué Taringa? ¿Por qué se llama Taringa el sitio? Porque ya se llamaba cuando lo agarraron, Taringa.
Ya se llamaba cuando lo agarramos. Es más, si vos te fijabas en lo que era, digamos, nunca sé cómo se llama técnicamente eso, pero es como el pie que está arriba, no es un pie, sino en realidad como un header al lado del nombre que se ve en el Explorer, decía Taringa Health Begins in the Colon, como la salud empieza en el colon.
Sí.
¿Por qué? Porque Taringa.com era un spa en Australia que hacía tratamientos de enemas.
Mirá qué interesante.
Ahora, si él lo sacó de ahí, no lo sé. Pero bueno, digamos, es una zona de Australia, una playa de Australia y un spa en Australia. Pero la marca, digamos, en ese momento lo que era el nombre, el dominio, ya vino. Y era solamente el .net.
¿Y alguien tenía propiedad de ese dominio, de esa marca? ¿Alguien
bueno,
tenía propiedad de todo eso?
Tanto taringa.net como .com.ar eran de Fernando Sanz, que es Cypher. De hecho, si uno entra hoy a nick.ar y pone taringa.com.ar, van a ver que aparece Fernando Sanz. O sea, él sigue conservando el taringa.com.ar. Ahora, no había marca registrada. Y yo fui y registré la marca. Como nosotros en el acuerdo del papel que habíamos firmado decía que tanto la marca como los dominios se repartían de la misma proporción, o sea que todos éramos socios en todo, yo fui al INPI, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y como de formación yo soy abogado, no tuve problemas en rápidamente hacer el registro, no tuve que ir a ningún abogado ni nada. Y muy rápidamente también salió el registro otorgado. Con lo cual ese fue el primer roce que yo tuve con ellos porque dijeron, ¿por qué no puse la marca a nombre de los tres? Y la verdad es que si tenemos un papel firmado, ¿por qué tengo que poner a nombre de los tres? Si ya tenés el papel que te da la garantía de que esto es de todos.
Hay un tema ahí también con... se podría haber puesto a nombre de la empresa también.
Exactamente, pero no hay una empresa constituida, sino que éramos una sociedad de hecho, por decirlo de alguna manera. A todo esto, el compromiso que teníamos con el sitio es que ellos trabajaban con Wirus. Digamos que eran su empresa de hosting de lo que vivían. Pero en ese momento ya estaba empezando a entrar dinero. No podíamos poner AdSense porque el sitio estaba en la lista negra porque tenía una sección que se llamaba No Apto. Y No Apto era la parte pornográfica de Taringa.
Ajá.
Con lo cual en ese momento una de las discusiones fue ¿qué hacemos con esto? Yo propuse crear un sitio y registramos el dominio noapto.net. Y ellos dijeron, no, ¿por qué mejor no le ponemos poringa.net? Bueno, la verdad es que poringa estaba bueno y quedó poringa.net. Y separamos el sitio, pero la base de usuarios era una sola.
Claro.
Pero automáticamente salimos de la lista negra de Google. En ese momento tuvimos creo que un mes de AdSense y dejó buena plata. Pero no sabemos.
Era la época buena de AdSense.
Era la época buena de AdSense y aparte teníamos un montón de tráfico. O sea que en realidad anduvo bien. Pero a los, creo que ni llegó a estar un mes, a las menos de 4 semanas, nos bloquearon de vuelta el AdSense. Porque decían que había piratería en el sitio. Y en realidad la defensa es, esto no es piratería porque esto es un link a piratería. Porque nosotros no alojamos nada. Lo que ponen los usuarios es todo link a piratería. Creo que hay una muy delgada línea y todavía no hay una jurisprudencia clara en todo esto.
O sea, no todo es link a piratería, hay otras cosas, ¿no?
Pero en realidad había muchos links a piratería.
Mucho, sí.
Esa es la realidad. En ese momento y ahora también. Entonces empezamos a tener algunas discusiones respecto a algunos temas operativos y ellos decían que estaban programando todo el sitio de vuelta. Cuando decían ellos, en realidad me decían que era la persona en China. cuando más o menos era febrero, empezaron las primeras discusiones con ellos, porque ellos decían que ellos se merecían más parte del sitio porque ellos estaban poniendo más horas de trabajo. Yo a todo esto había ido a varias agencias de publicidad y en algunos casos me decían, sí, interesante todo, pero ¿sabes qué? Es un sitio que tiene piratería. ¿Cómo va a pautar mi marca en un sitio con piratería? Mercado Libre entró rápidamente con su modelo de monetización, que se llama creo AdSmart o algo así, y empezamos a tener ingresos también por Mercado Libre. O sea, nunca más se puso un centavo. Desde que hicimos la inversión inicial, después fue todo plata que empezó a entrar.
¿Una inversión inicial que fue de cuánto en total?
$6,000.
Claro.
Porque fueron 5.000 más 1.000 del servidor. Bueno, la verdad es que plata entraba, cubríamos todos los gastos, les pagábamos al pie que mantenía el servidor y quedaba plata que no retirábamos, pero que estaba ahí. Y en un momento, cuando empezaron a subir la nueva versión del sitio, el sitio empezó a andar muy mal.
Te hago una pregunta, te interrumpo un segundo. ¿La plata a dónde iba realmente? Porque si no había una empresa constituida, no había una cuenta a nombre de la empresa.
Bueno, esa era una de mis grandes dudas, porque digamos casi todo iba a PayPal, que la cuenta estaba a nombre de ellos. Y había algunas cosas que se conseguían localmente que te las liquidaba Mercado Libre cada 2 o 3 meses y te pedía, o te daba un cheque o te decía dónde depositarlo. Entonces lo depositaron en una cuenta que era de ellos. Pero digamos, yo hasta ese momento confiaba plenamente, digamos, y creía que existía un affectio societatis, diríamos.
Un día podemos hablar del affectio societatis.
Sí, totalmente. Bueno, en ese momento, ya para marzo, la cosa había empezado a empeorar desde nuestra relación, porque ellos me decían, no, pues vos no conseguís ningún anunciante. No, pará, pero no es tan fácil conseguir anunciantes fuera de las redes. Los de AdSense nos dejaron afuera. Las agencias que yo le mando me dicen, sí, está bien, muy interesante el tráfico, pero, digamos, mi marca no va con este modelo de sitio. Por otro lado, nosotros sabíamos que casi todos los usuarios navegaban, por ejemplo, con Mozilla y bloqueaban la publicidad, porque ellos estaban muy en contra de que el sitio tenga publicidad. Todos los usuarios se sentían dueños del sitio, y eso es uno de los grandes temas que tiene Taringa. Que ellos se sienten dueños del sitio, o sea, de hecho, hoy existe Radio Taringa, Taringa no sé qué, Revista Poringa, existen todo tipo de derivados y que todos están registrados a nombre de otras personas que son usuarios del sitio y no de los dueños de Taringa.
Sabiéndolo aprovechar, eso puede ser una fortaleza gigantesca de la empresa, que todo el mundo se sienta dueño de la empresa, del sitio, perdón.
Claro.
Nada, vos lo ves como una debilidad en este caso.
En este caso creo que pasó a ser una debilidad porque cada vez que, digamos, alguien decía Taringa apareció en un medio o esto o el otro, todo el mundo decía, no, Taringa se va a vender, que vuelva a Cypher, que lo reconozcan a Cypher, digamos, siempre se armaba un poco de despelote con todo eso. Ahora, venían pasando los meses, ya estábamos más o menos en abril, y el sitio empezó a andar muy mal, pero la versión nueva. Y yo me empecé a quejar porque a mí no me consultaba absolutamente nada. Yo decía, ¿pero por qué esto anda mal? No, 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 vos no te metas con esto. No, 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 mira. Y un día me contestó mal este pibe desde China. Y yo dije, ¿y este pibe qué hace acá? No, bueno, él es socio. ¿Pero socio en dónde? No, porque él es socio nuestro, entonces él es socio también acá. Y aparte él es el que está haciendo todo el código nuevo. Bueno, fantástico. Cuando tengamos plata, le pagamos. Entonces me dijeron, no, no, porque nosotros estamos aportando más que vos. Nosotros creemos que necesitamos o deberíamos tener más participación accionaria porque nosotros estamos haciendo mucho más trabajo que el que vos haces. Yo decía, bueno, pero pará. Si mañana da para pagar sueldos, los primeros que van a cobrar un sueldo son ustedes. Pero esto no tiene nada que ver con la parte de participación accionaria.
Eso, hay que hacer esa diferencia clara siempre y desde el principio, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos, es fácil hacerlo cuando todos hablamos el mismo idioma. Cuando las otras personas hablan otro idioma es otro tema. Aparte, ellos en el fondo no estaban tan comprometidos, porque ellos tenían su empresa de hosting. Lo que hacían era linkear, digamos, obviamente, a Wirus desde Taringa, con lo cual Wirus recibía mucho tráfico. Y después se pusieron a armar varios sitios de ellos, tipo micrositios, donde por ejemplo uno era tipo sexy o no, el otro era una especie de tu consejo, tu secreto, no sé qué, tu secreto ya existía, digamos, era tuconsejo.com, donde ellos linkeaban desde Taringa tráfico a sitios que eran solamente de ellos. Entonces yo le decía, pará, este sitio que ustedes pegaron acá es de ustedes. Sí, o sea, vos me estás aprovechando algo que somos socios y te lo estás aprovechando para vos. Bueno, está bien, no, tenés razón, pero bueno, después
que
cuando
podría
vos...
estar todo bien, pero si está todo claro...
No, la respuesta era, cuando vos tengas algún sitio, vení y lo linkeamos.
Claro.
O sea, ellos empezaron a hacer negocios con Taringa por afuera de Taringa. Con lo cual, bueno, el tema se empezó a poner cada vez más espeso. A todo esto, Hernán, que era el que yo conocía originalmente, estaba aplicando para entrar a trabajar a Google. Estaba súper entusiasmado porque Google estaba abriendo oficinas en Argentina que había ido a entrevista. O sea, ni siquiera confiaban. Y yo le decía, muchachos, nosotros tenemos uno de los sitios de más tráfico de la Argentina. Había empezado a aparecer tráfico internacional. Esto podría valer millones si lo hacemos bien. No, bueno, en realidad lo que hay que hacer es ahora sacarle plata y vos preocupate por hacerle plata ahora porque nosotros no vamos a estar esperando que esto y el otro. Bueno, el tema es que después de Semana Santa la relación se quebró completamente.
Se pelearon un día.
Digamos, nos sentamos a hablar y aparte yo había estado hablando con estudios jurídicos por el tema de que ya nos estaban llegando algunas cartas documento o llamados por temas de propiedad intelectual e industrial. Y entonces le dije, ¿por qué no ponemos a un estudio de abogados y que de alguna manera ese estudio haga un disclaimer muy importante respecto a todo esto. Sí, sí, pero para que primero queremos hablar de algunos temas. A todo esto muchas veces yo quería reunirme con ellos y ellos no podían. O sea que, no podemos, no, en este horario no, tengo una reunión. O sea, siempre evitaban la reunión. Entonces cuando me reúno con Matías, él me dice, que es Manolo 2 en el sitio, él me dice, mira, nosotros no queremos seguir con vos en el proyecto. Hay dos opciones. O te vas vos o nos vamos nosotros. Le digo, bueno, está bien, váyanse ustedes. Es muy simple. No, porque ¿sabes qué? Alberto, que es el que maneja los servidores, que ahí me enteré el nombre, Alberto Nakayama, el chino está re podrido y dice que va a pagar los servidores. Y entonces vamos a perder todo. O sea, empezaron como a amenazar de alguna manera. Yo decía, ¿los usuarios tendrán conciencia de que estos pies están diciendo que van a tirar todo abajo? O sea, los idolatrados adentro del sitio, que ellos decían, no, a mí no me importa, yo lo tiro abajo. Yo estoy seguro que ellos tenían un plan B. Si yo decía, bueno, está bien, tíralo, ellos salían con un sitio paralelo con toda la base de usuarios. O sea, ahí me empecé a dar cuenta de la inferioridad de condiciones en la que yo estaba por no ser una persona con manejo de tecnología.
El balance de poder estaba totalmente desequilibrado, digamos, dentro de
totalmente, ellos hacían lo que querían y yo no sabía lo que estaban haciendo. Entonces le digo, bueno, yo te lo voy a comprar, pongámosle un precio. Voy a la calle, salgo, lo llamo a Diego, que es un amigo mío, que es uno de los fundadores de Boomerang. Le digo, Diego, ¿entrás conmigo en esto? Digamos, ¿le comprás vos la parte a ellos? ¿O entre los dos la parte a ellos? Me dijo, sí, dale, vamos para adelante. Bueno, me vuelvo a reunir y en ese momento me dijeron, bueno, está bien, vamos a pensar cuánto vale. Pero ¿sabes qué? Lo que nosotros te vamos a dar a vos es el sitio como lo agarramos hace un año o hace casi un año. ¿Cómo digo? Claro, porque el código es nuestro.
Apa.
Ah, el código es tuyo. ¿Y entonces qué es lo que me vas a dar?
Nuevas,
y yo te voy a dar el sitio viejo y la base de datos. Y todo lo que, diríamos, fueron los posts de los últimos 3 meses, lo vas a perder todo porque el código es nuestro. Y si el sitio no anda bien, es un problema tuyo. O sea, fíjate la forma de negociar, ¿no?
Yo le digo, no era una negociación.
Le digo, no, mirá, le digo, vamos a hacer una cosa porque yo ya voy a meter abogados. Vos el sitio me lo das funcionando. Y en todo caso, valuemos cuánto sale la programación en PHP de un sitio de este tipo. Y yo les pago, aparte del valor del 45% de ustedes, lo que cuesta la programación. Que encima andaba mal. Y todas las sugerencias que yo hacía de hacer, no las hacían. Bueno, perfecto, dale, lo pensamos. Al día siguiente me llama Hernán, que es el que había sido mi alumno. Y me dice, no, mirá, yo no quiero vender el sitio porque mi hermano tomó esta decisión con Alberto sin consultarme y yo puse mucho. Aparte, yo fui el que negocié con Cypher y hablé con Cypher, el fundador, y me dijo que él no quiere que vos te quedes con el sitio. Y la verdad es que me desgastó tanto el momento que le dije, mirá, Hernán, vamos a hacer una cosa. Pongamos una cifra que sea lo que yo puse, más la parte de las ganancias, más un plus, y se quedan con el sitio y listo, porque no quiero saber más nada. O sea, llegó un momento que medio me rendí mentalmente. Digamos, podría haber ido abogados, podría haber hecho...
Esas cosas suelen pasar, ¿no? Cuando se empiezan a desgastar las
relaciones. No, y aparte yo pensé y dije, si estos pibes me dan el sitio con problemitas, jamás me van a dar la solución. O sea, y vamos a terminar peleados mal. Entonces le dije, está bien, vamos a hacer así. Me dijo, bueno, está bien, yo te voy a dar la plata, digamos, lo que vos pusiste, más lo que hubo de ganancias en estos tiempos, que lo tenían todo ellos, o sea, que me mandó un Excel con lo que era la liquidación, más un plus. Y yo le dije, ¿sabes qué quiero también? Ya que me iban a dar el script viejo, dame el script viejo. Y dame también... digamos, una cantidad de pautas en el sitio que jamás usé. Listo, está bien, perfecto. Nos encontramos, fuimos a una escribanía y ahí yo les cedí la marca. Como la marca estaba a nombre mío, les hice una cesión de la marca en el IMPI. Pero si uno va al track de la marca al principio estaba mía. Fantástico. Bueno, me da el CD, me da la plata, yo voy a la deposito, qué sé yo, y yo me voy con el CD. Yo dije, ¿y ahora qué hago con este CD? Y como la había pasado tan mal, digamos, como persona, desde el punto de vista de que no podía creer que la gente en la que yo había confiado haga eso y se maneje de esa manera, y que encima diga, no, al sitio lo vamos a tirar o te lo devuelvo, pero sin el código, digamos, todas cosas ultra tramposas si las querés pensar, dije, no, yo no voy a hacer nunca más nada con esto. Y le regalé el script a un amigo mío, que es un ingeniero en sistemas de la UADE, que me había ayudado en otros proyectos, a mí, yo lo había ayudado a él, y le dije, Leo, fíjate si querés hacer algo con esto. Y él empezó a reconstruir el código original. Y acá viene la parte más, digamos, tétrica de todo esto, si querés. Como él le faltaban algunas cosas al sitio, me decía, le faltan archivos. Entonces le digo, mira, yo te doy el mail de Matías, mandale un mail y que te lo mande. Bueno, de a poco, tardó como un mes y reconstruyó el sitio y lo puso en funcionamiento como era el Taringa que yo había visto inicialmente. Digamos, desde el punto de vista del funcionamiento, la estética, todo. Y él me dice, yo registré un dominio. Lo registró en el server.com. Y entonces no ocultó los datos de registración, digamos, no ocultó su nombre, o sea, con lo cual estaban visibles. Un día saca el sitio en alguien al aire con el dominio postéatealgo.com. Y empieza a subir 1, 2, 3 posts, un amigo le sube otro post, qué sé yo. Y como él es medio hacker, ¿qué hizo? Entró al foro UADE y agarró y se vació las cuentas de mail de todo el foro UADE. Digamos, con un programita de tracking sacó 4.000 mails. de alumnos de UADE. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó un spam y le puso, hay un sitio que quiera entrar, qué sé yo. Bueno, esa noche se lo hackearon.
Wow.
¿Pero qué pasa? No se lo hackearon desde el punto de vista que le entraron todos juntos y se lo hicieron colapsar, nada por el estilo.
Fue demasiado sofisticada la...
No, no. Entraron por el administrador.
Ah.
O sea, él me mostró todo el tracking. Me dice, ¿sabes qué pasa? Estos flacos se quedaron con el acceso al administrador y apenas supieron que alguien subió el script al aire, entraron y lo destruyeron. O sea, fíjate lo que hicieron. Ellos estaban esperando y pensaban que el sitio era mío. Y en ese momento, encima, se ve que sacaron los datos de cerro.com, lo llaman a la casa y lo amenazan a este pibe. O sea, que este pibe los quería matar. Quería que yo le dé la dirección de Wirus para ir y matarlos. Yo dije, no, quédate tranquilo, no, esquilomo, qué sé yo, ya está. Olvídate de esto. O sea, el tema es, yo no sé si fueron ellos. Si no fueron ellos, alguien que tenía acceso al admin. ¿Quiénes tenían acceso al admin? Que no fueran los socios.
te tengo que hacer la pregunta fundamental en todo esto y es, ¿hubo final feliz?
Mira, digamos, yo tuve final feliz porque yo puse plata, recuperé mi plata, digamos, en un contexto donde yo tenía socios que eran lo que eran y después me di cuenta, en ese momento yo dije, bueno, por lo menos recuperé la plata, gané plata y si lo veo como tasa de retorno, sí, me fue bien. Ahora, si lo veo como experiencia, tengo un montón de cosas para decir, esto no va. Y yo me río mucho porque después los veo a ellos en entrevistas, por ejemplo, y dicen, no, nosotros creamos la marca en el año 2006, por ejemplo, lo veía Hernán hablando en Materia Biz, diciendo, nosotros creamos la marca y buscamos una marca que no signifique nada. ¡Qué mentiroso! ¡Si ya vino la marca! O sea, no puede ser tan cara dura. Y mucha
tenemos
gente...
Tenemos que invitar a Hernán.
Que llame.
Un día y hacemos una
claro, entrevista con Hernán. Y lo más cómico es que cuando vos ves que se postea la historia de Taringa y ellos hablan así... En todos los lugares encontrás un montón de gente que digan, no, el sitio era de Cypher, lo creó Cypher, reconózcanlo a Cypher. Cypher es el creador, volvé Cypher. O sea, hay una cantidad de gente que lo sigue idolatrando a Cypher. Al punto tal de que Cypher, en su sitio, sube un post que dice, mi historia en Taringa. Que lo pueden buscar en fernando.com.ar. Y él dice, no, la verdad es que esta gente después, digamos, me llamó un par de veces y me dijo que bueno, que quería juntarse, pero la realidad es que nunca me dieron nada, nunca me pasaron información de nada, yo sigo siendo socio en el 10%, él lo aclara en su blog, y de alguna manera, en ese blog yo le pongo un comentario y le digo, qué bueno que sigas manteniendo la humildad, yo fui el que te transferí la plata. El flaco me manda un mail y me dice, ¿cómo que vos fuiste el que me transferiste la plata? Ah, ¿que vos no sabías que hubo otro socio? ¿No era que vos habías hablado con Hernán y le habías dicho a Hernán que vos querías que ellos se queden con el sitio? El flaco no tenía ni idea que hubo otro socio aparte de ellos. Y me dice, ¿sabes qué? Me están apurando que quieren que les venda el 10% del sitio. Bueno, está bien, ponele un valor y vendéselo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ellos me dicen que ellos vinieron poniendo un montón de plata en el sitio y que el sitio da pérdidas. Y que entonces en realidad yo tengo que poner plata. Nada. Esto fue el año pasado, nada. O sea, basta. Ya cuando escuché eso dije, nada, estos pibes realmente, digamos, confirmé que encontré los peores socios que podía tener. Pero sin ellos no hubiera sido socio de Taringa, esa es la realidad.
¿Sabes qué? Me parece que vamos a tener que contestar un montón de comentarios.
Dale, es más, vos sos usuario porque a mí, después de que me fui, me limpiaron el usuario y encima pusieron en un comentario que yo era un moderador que me había robado el código. Divino, están, digamos, si uno pone Esteban Mancuso Taringa dentro de Taringa, aparecen sus comentarios. No, parece que era un moderador que se robó el código. O sea, eso es lo que dijeron.
Ah, yo soy usuario, yo subo el podcast.
Listo, subí el podcast y vamos a hacer un desastre. No, pero ¿sabes qué? Al final yo creo que esto es una buena historia, digamos, de lo que un emprendedor debe y no debe hacer cuando se mete en un proyecto de tecnología, si lo querés decir de alguna manera.
Ahora lo repasamos, ¿no?
Dale, ahora si querés hacemos un break y repasamos y hacemos las lecciones del caso.
Negocios, economía, finanzas.
Money Money. Podcast de Esteban Mancuso.
¿Sabes, Esteban, que cuando te pregunté recién lo del final feliz o no, y vos me decías que como experiencias te llevaste un montón de cosas feas, también se puede ver al revés. También se puede ver como que ganaste un montón de experiencia y que ganaste un montón de cosas. Aprendiste un montón.
No, obviamente. Es un tema... El otro día escuchaba el podcast de Juan Carlos Lucas con Alonso, de ex Google, ahora Global.
Hablaba exactamente
de
eso.
Hablaba de eso. Y en realidad vos tenés que estar lidiando todo el tiempo con problemas, en cualquier emprendimiento o en cualquier empresa, en la área de gestión.
Y si tuvieses que hacer Taringa hoy de nuevo, empezando desde el principio, ¿qué cosas harías diferente? Pero diferente sustancialmente, no detalles.
Mira, el primer punto fundamental es buscar un buen abogado para hacer un buen contrato que no solo contemple lo que sería la parte societaria desde el punto de vista del reparto accionario, si querés, sino que también buscaría todo el tema de la propiedad intelectual sobre lo que son los códigos, etcétera, siempre y cuando me metan un proyecto de tecnología.
Que en ese momento no lo hiciste.
En ese momento no lo hice, firmamos algo muy precario, digamos, y la realidad es que, digamos, eso fue culpa mía. Yo aprendí muchísimas cosas. O sea, uno de los temas que dije es nunca más me meto en un proyecto de tecnología. Pero la realidad es que no. Yo creo que el tema es que el otro tema, y el más importante tal vez aparte de la parte legal, es el tema del affectio societatis. Creo que cuando uno hace algo tiene que estar completamente seguro de sus socios. Y para mí es el principal aprendizaje de todo esto. Sin duda, hoy por hoy, primero me tomaría mucho tiempo en conocer a mis socios. Vería que tenemos los mismos intereses, que pensamos lo mismo. Desde el primer momento no pensábamos lo mismo. Y eso yo lo sabía, o sea que eso fue un error mío. Para mí, yo capitalicé todo esto y me sirvió muchísimo. Y creo que hoy estaría en condiciones de manejar mucho mejor una startup o la adquisición de una empresa y ver cómo manejaría la relación con los socios existentes, con la gerencia, etcétera.
Ahora, pasado el punto de la negociación de la sociedad inicial, digamos, ¿qué otras cosas te parece que hubiesen salido mejor si hubiese sido hecho de diferente?
Mira, creo que
todo... ¿En qué momento te parece? Porque en todo momento dijimos que la empresa nunca estuvo formada como vehículo legal. ¿En qué momento la hubieses formado a la empresa vos?
Mira, creo que cuando el sitio ya empezó a tener ingresos por Mercado Libre, cuando empezó a tener, digamos, un flujo de dinero más o menos interesante, hubiera sido bueno destinar una parte de eso a tener una contabilidad, un contador y constituir una SRL tal vez. Creo que eso te da seriedad para enfrentarte a los anunciantes. Ninguno de todos nosotros en ese momento sabíamos mucho de anunciantes. La realidad es que el primer cliente que vino, digamos, aparte de ese que vino de Estados Unidos, fue Más Oportunidades, que nos dio una campañita a 11 centavos por clic en ese momento. Y la realidad es que no supimos tampoco manejar la relación con el anunciante. Hoy por hoy, que por ejemplo yo estoy como CEO de una empresa de medios de vía pública, yo me doy cuenta que el negocio es tener la venta. Vamos, hay sitios que tienen muchísimo menos tráfico, que venden muy bien. Tal vez son sitios de nicho. Pero el tema es, ¿dónde voy a buscar la plata en estos negocios? Fuera de lo que podía haber sido un sistema tipo AdSense o Yahoo Aperture o el que sea.
Y ahora, hay un momento en el que aparece un socio nuevo, ¿no? Si vos tuvieses que volver atrás y en el momento en ese que aparece un socio que vos no conocías, que vos no sabías que existía, hoy, con todo lo que aprendiste hasta ahora, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué harías hoy si pasa lo mismo?
La verdad es que, digamos, hay un libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven y me pondría mucho más paranoico y hubiera puesto un abogado mucho antes.
Está bien. ¿Un abogado a litigar entre ustedes?
No, a litigar no, pero a decir, bueno, vamos a armar las cosas bien y, digamos, si de golpe aparece un socio y las cosas no estaban armadas legalmente bien estructuradas hasta ese momento o teníamos un papel firmado que era una sociedad de hecho, bueno, yo hubiera buscado un abogado, le hubiera mostrado mi papel y le hubiera dicho, ¿cómo hacemos para normalizar esto de una manera más profesional?
Está bien. Y te hago una pregunta por algo que me pareció interesante cuando contabas, es que el sueldo nunca terminaba de aparecer formalmente en el early stage. ¿Te parece que por ahí se podría haber hecho distinto eso?
Mira, en la medida, yo siempre dije, en la medida que haya ingresos, los primeros que van a tener un sueldo son ustedes porque son los que le están dedicando más horas a todo esto. Ahora, la realidad es que creo que sí uno lo tiene que poner claro desde el principio. En este caso yo pensé que estaba claro, que cada uno iba a tener un sueldo en la medida que hubiera plata para todo eso. Y yo estaba seguro que yo iba a ser el último, porque tal vez era el que menos horas le dedicaba. Ahora, confundir un sueldo de gestión con el tema de la propiedad, digamos, la participación accionaria, la tenencia de capital de una empresa o de un proyecto, es completamente distinto.
Y tengo una pregunta que a mí me genera curiosidad. ¿Por qué nunca salir a buscar capital para... Digo, porque con capital podríamos haber pagado sueldos, la cosa más o menos se estandarizaba, se podría haber, no sé, el que hubiese entrado, por ahí era dinero inteligente que conseguía conexiones. No sé, ¿por qué nunca salir a buscar
capital? Para mí ese era el plan, digamos. Para mí era, tenemos algo que es un diamante en bruto. Tenemos X cantidad de tráfico que lo compramos, porque cuando compramos el sitio ya compramos tráfico. Veamos cuál es el modelo de negocios y en todo caso salgamos a buscar financiamiento de capital de riesgo. Creo que eso también lleva a que cuando uno busca a sus socios, eso hay que hablarlo y hay que darles a entender qué es el capital de riesgo. Tal vez yo no me puse a explicarles, o por lo menos de alguna manera yo no supe transmitirles. Digamos, siempre le dije, este sitio yo invertí para venderlo. Eso estaba clarísimo. A mí no me interesaba trabajar en Taringa. A mí me interesaba hacerlo, crecer y vendérselo a alguien. Para eso había que alinearlo a que sea algo comprable. Pero, digamos, tal vez en este momento, si yo me metiera en un proyecto donde yo creo que después de un crecimiento inicial se necesita capital de riesgo, digamos, lo hablaría antes de empezar todo con mi socio y le diría, muchachos, está claro que acá, primero, tal vez no tenemos para un socio un sueldo inicial. ¿Cuándo va a haber un sueldo? Cuando nosotros consigamos una financiación. Porque en ese momento podemos ponernos un sueldo y obviamente el que invierte va a querer que nosotros nos dediquemos 100% al proyecto. Entonces va a tener que pagar un sueldo. Yo descreo mucho cuando se habla de que dicen, mira, esta empresa recibió inversión de capital. Pero la realidad es que los que pusieron plata no accedieron a que los fundadores tuvieran un sueldo digno. Si el fundador no tiene un sueldo digno y el proyecto tiene potencial, va a estar preocupado por su mes a mes. Y si está preocupado por su mes a mes, en cualquier momento le llega una oferta de otro lado y se va.
O sea, es algo que hubieses hecho diferente.
Yo hubiera hecho, y si hoy yo estuviera en una situación que tuviera un proyecto que está creciendo y de golpe viene una empresa, digamos, de capital de riesgo, un inversor ángel, un Alec Oxenford, un Martín Varsavsky, igual que sea, y dice, vamos a monetizarlos, digamos, vamos a capitalizarlos para hacer un aumento de capital. Ok, pero yo creo que el equipo que está, si es el equipo idóneo, porque la otra es,
nos
tenemos que abrir.
Claro.
Por ahí yo no tengo que ser el CEO de mi proyecto. Eso es algo muy interesante, sí, que sí. Decía Félix Raca. Cuando él fue a buscar plata a Estados Unidos de capital de riesgo, cuando encontró un fondo que quiso invertir, le dijeron, sí, pero vos no vas a ser el CEO. ¿Cómo que no voy a ser el CEO? No, no vas a ser el CEO, porque necesitamos un CEO que sepa manejar una empresa en Estados Unidos. Él le dice, me costó en mi orgullo un montón, pero tuve que dar un paso al costado y ser el CTO.
Y algo que también me pareció, digamos, curioso es que, bueno, Taringa tiene claramente dos tipos de clientes. Hay un cliente que percibe mucho valor, pero que no paga un centavo. Y hay otro cliente que está ahí aportando dinero al sitio, ¿no? Y eso se suele dar en general en los negocios 2.0. ¿Cuánto se escuchó a los dos clientes durante el proceso, mientras vos estuviste? ¿Cuánto se escuchaba a los clientes?
Mira, siempre los clientes desde el punto de vista de aquellos que te generaban ingresos, siempre se los escuchó y la realidad es que siempre se hicieron cosas para mejorar el sitio. El tema es que, digamos, si yo lo veo actualmente, porque digamos, yo tengo 35 empleados en este momento en la empresa, y yo veo que ellos entran a Taringa específicamente a bajarse cosas. Entonces, son usuarios, sí son usuarios, pero buscan algo específico. Los que realmente querían cosas para el sitio eran los primeros usuarios, que ellos eran los que se sentían fundadores y que querían que el sitio cada vez tenga más funcionalidades. Porque en el fondo, en Taringa se da la ley esa del 99-1, digamos que en internet el 90% no hace nada, sino que entra a consumir, el 9 hace algún comentario.
Sintetiza.
Y el 1, de alguna manera, es el que produce. Bueno, yo creo que ahí es 1-9-90.000. Una cosa así, porque realmente, cuando empezamos con el sitio, había un chico que se llamaba Niño Rata, era su nick, que el pibe generaba un montón de cosas. Hay otro que se llamaba Udiat, que era mi ídolo. Pues el pibe hacía cada post espectaculares, o sea, se tomaba los tiempos de hacer unos posts increíbles. Ahora, creo que la mayoría de la gente que entró en los últimos 2 años y es usuario, solamente entra a buscar.
Sí. O, con lo que, digamos, para cerrar la pregunta, ¿te parece que si se escuchaba más a la gente de adentro del sitio, o si se quiere, los fundadores, como decías vos recién, hubiese sido diferente el producto final?
No, ojo,
digo, porque hay un montón de
cuestiones. Estaba completamente convencido que en algún momento había que despegar de esa gente, porque esa gente que se sentía los dueños del sitio, en algún momento te podían jugar en contra. Yo lo que siempre pensé, y que era un proyecto que para mí era el que había que haber seguido, era el de la red social. En el fondo empezaba a tener cada vez más herramientas sociales y que de alguna forma el perfil de la persona pudiera ir creciendo, pudiera generar grupos específicos de amigos. Ellos, digamos, tal vez acertadamente en ese momento, porque por ello estaba equivocado, no querían tocar nada, porque decían, si esto ya crece solo, va perfecto, no ponemos un centavo, porque no se ponía un centavo absolutamente de nada, ni en publicidad, ni en generar nada. O sea, todo era solo, era crecer, 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 sin hacer demasiado. Entonces, ¿para qué vamos a tocar el modelo? Yo quería cambiar, digamos, porque yo creo que, está bien, el éxito estaba, pero estaba el éxito de que lo que estaba sea exitoso. Pero para mí, para vender, lo que te repito, era mi objetivo principal, el tema era, tenemos que hacer otra cosa.
Y me gustaría que me digas, digamos, desde el fondo de tu corazón, si hoy tenés la misma oportunidad, ¿te metés de nuevo?
Yo, sin dudas, desde el punto de vista de que yo creo que no soy un buen emprendedor, personalmente, ¿no? No soy buen emprendedor para empezar algo de cero. Pero creo que soy una persona que tiene la capacidad de detectar cuando algo es un diamante en bruto. Cuando ves algo que decís, esto que está empezando chiquitito puede ser explosivo, bueno, yo me metería en proyectos así. Creo que estoy casi del lado del inversor ángel desde el punto de vista de cómo miro a los negocios. La próxima semana, cuando venga un invitado que es Germán Camero, fundador de Biggis, cuando él me dijo que se iba a poner a hacer pochoclo y que ese era su proyecto, yo dije, esto te va a costar un montón. ¿Cuántas bolsitas tenés que vender para hacer plata? Sin embargo, la remó. Hoy su producto está en todos lados. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo digo, qué bien le está yendo a Germán. Está ganando plata, le está yendo bien, tiene reconocimiento, está creciendo. Ahora, yo hubiera empezado a hacer lo mismo que él, de hacer pochoclo de una bolsita. Ni loco. O sea, yo estoy seguro de que hoy por hoy, lo que a mí me gustaría hacer, o una de las cosas que tengo en mis planes, es volver a buscar diamantes en bruto, como fue Taringa en su momento. Si encuentro un diamante en bruto, bueno, ahí haría las cosas distintas.
Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Queremos que nos dejen sus comentarios acá en vacasvolando.com, que nos escriban a manymany@vacasvolando.com. Recuérdense que ustedes pueden encontrar este programa en iTunes, en el iTunes Store, o se pueden suscribir vía RSS con los links que tienen ahí en el sitio en azul al lado del nombre. Nos vemos la semana que viene, Esteban.
Nos vemos la semana que viene.
Chicks for free. www.vacasvolando.com.